5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Facebook cambia su nombre a Meta. Y los mexicanos dicen, vale madre, igual vamos a seguir llamándolo Facebook. Pero los niños mexicanos dicen, papá, ¿qué es Facebook? Y bueno, de este tema sí vamos a hablar en la noticia. Así que este será un capítulo especial, posiblemente dos. Ya veremos cómo sale. Buenos días. Hoy vamos a hablar de esta noticia, bueno, grupo de noticias, porque ya es como un montón de información que ha salido sobre el cambio de Facebook a Meta y todo este tema del metaverso y todo lo que conlleva. Y bueno, seguiremos aquí viendo como lo que se nos ocurre sobre este tema. Y hoy los acompañamos.
¿Qué onda? ¿Cómo están, Alfred?
Y por aquí, el Ernest. A ver, Alfred, ¿qué nos traes ahí del metaverso?
Bueno, ¿qué onda? Primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros otro capítulo. Y pues ya como lo decía Ernesto, hoy vamos a seguir tratando de entender más sobre este tema de metaverso, ¿no? Creo que ha sido un tema que surgió hace dos semanas que les platicábamos ya un poco de qué era, cómo funcionaba, cuál era como los objetivos que tenía en el metaverso y lo que ya tenemos hoy en día. Sin embargo, parece ser que se volvió ahora un tema que todos quieren y todos se quieren subir al tren y que todos quieren empezar a competir a como dé lugar, ¿no?
Aparte del mal timing que tenemos, ¿no?
Sí,
nosotros
claro.
Hicimos el capítulo sobre el metaverso, algo que había salido como hace un mes, y de repente sale Zuckerberg y, no, ¿saben qué? Voy a volver a traer el tema aquí.
Sí, o sea, para nosotros era como un tema que pues iba a servir como una noticia, como un punto de inicio. Sin embargo, ahorita es el tema central de todo. O sea, los memes de Facebook, otras empresas, videos. Realmente ahorita el metaverso está a todo lo que da. Y creo que es algo bueno. O sea, realmente creo que es un tema que van a empezar a potencializar. Porque ya lo habíamos dicho, o sea, es un tema que sí va a llegar. Tarde o temprano va a estar con nosotros. Es como el tema de los celulares, ¿no? Hace tiempo, pues yo todavía recuerdo el celular de mi papá, el que pues nada más mandaba mensajes y servía como arma blanca, como ladrillo.
Sí, porque, bueno, y también podías construir incluso casa.
Sí, y aparte con la antenita les podías pegar a las demás personas, pero bueno. Y al fin y al cabo ya todos nos volvimos parte de esto, ¿no? De traer celular. Y es algo que va a pasar completamente igual con el metaverso, ¿no? Hoy lo vemos lejano, pero creo que ahorita con lo que hizo Mark Zuckerberg, ¿no? Para los que no saben quién es Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, creo que ahorita
lo
que
va a hacer es... Y de toda su información, porque maneja Facebook, datos. WhatsApp, Instagram, bueno, Oculus, no, X, pero todo lo demás sí, literal es tu vida en sus manos.
Sí, entonces él realmente creo que lo que está haciendo ahorita es potencializar el tema, ¿no? Hacerlo que sea mucho más rápido la evolución de... Y esto lo vimos, como lo mencionábamos, hay muchas empresas que ya también se están empezando a proclamar en este tema y están empezando a mostrar sus proyectos o lo que ya tienen en la parte del metaverso.
Sí, bueno, de hecho, un poco como dando también en lo del tema de esto de la evolución tecnológica, pues viene también como esta ola que lo que llaman la web 3.0. Ya ves que la web 1.0 es cuando comenzó el tema del e-commerce, con Amazon, las tiendas en línea, etc. La 2.0 cuando se vino esta oleada de las redes sociales. Ya todo el mundo compartía su vida y bueno, comenzó también con Facebook, fue como de los primeros. Y ahorita esta tercera oleada web 3.0 es ya el tema de informativa, de información descentralizada. Y viene todo con este tema de las criptomonedas, de todo el blockchain, etc. Esto trae como unas nuevas oportunidades a nivel tecnológico y conceptos diferentes a nivel de seguridad, privacidad, etc. Pero también... da la base como para que este tipo de tecnologías se puedan empezar a presentar.
Sí, y bueno, siento que esta parte del metaverso, para lo que no escucharon, tenemos un capítulo previo, pero básicamente definiendo a muy grosso modo, el metaverso era lo que mencionábamos, este mundo virtual en el que tú vas a estar conectado con demás personas y puedes ver las acciones que ellos están haciendo en tiempo real, ¿no? Entonces... básicamente es lo que tú estás viviendo ahorita llevado a un mundo virtual. ¿Y cómo lo vas a poder hacer? Bueno, el punto de este metaverso es que no vas a necesitar un equipo necesario. Si bien a lo mejor las gafas como para poder visualizar, pero el punto que sea algo tan transparente, es decir, si tú tienes un Android, si tú tienes una computadora, si tú tienes una consola, es el punto en el que cualquier dispositivo pueda conectarse a este mundo, ¿no?
Y es lo que hablábamos de la interoperabilidad la semana antepasada, vayan a visitar el capítulo número 3 para que sepan de lo que estamos hablando ahorita, es el tema de que no, el dueño no puede ser, o sea, cada empresa no puede tener su metaverso aislado, porque entonces viene el tema de que, pues tengo que comprar mi suscripción al metaverso de Facebook, o si quieres la de Google, el metaverso de Google. Ahorita por los movimientos, que incluso creo que nos vas a ir hablando más adelante también de la parte de Microsoft, como que cada empresa quiere tener su propio metaverso, pero al final de cuentas se tienen que conectar entre ellos, porque no hay forma de que tú mantengas ese escenario separado. Y lo que se busca también es como descentralizar este tema. O sea, lo que busca la gente ahorita es salir de ese control que tenían las empresas, porque eran propiedades de una sección, como decir, del Internet. No, ahora se busca que esta... Que el usuario tenga más ownership, que sea más dueño de o que tenga más posibilidades en este universo.
Y siento que ese punto es complicado, Ernest, porque lo mencionábamos, o sea, creo que lo veíamos. Cuando todos teníamos la parte de streaming, ¿no? O consumir películas a través de internet, pues el único amo y señor era Netflix, ¿no? Sí existían a lo mejor Hulu y estas páginas, pero no tenía a lo mejor como el mercado tan desarrollado. Pero hoy en día vemos que hay 20,000 suscripciones, o sea, ya tienes Disney, ya tienes Facebook, ya tienes, tienes Netflix, tienes Amazon Prime, tienes HBO, y así podemos seguir, ¿no? O sea, es el punto en el que teníamos un concepto
amplio
y ahora lo volvemos a ver segmentado, ¿no? Sí. O sea, al fin y al cabo volvemos a segmentar algo.
La televisión otra vez, ¿no?
Exactamente. Y ahorita es justamente lo que queremos hablar del metaverso, porque la definición del metaverso nos dice que tiene que ser algo completamente diversificado, pero de cierta forma bajo estándares, para que todos puedan conectarse a uno y único solo metaverso. Pero lo que estamos empezando a ver con estas noticias es, sí, Facebook tiene su metaverso, pero como Facebook tiene asociaciones con otras empresas, posiblemente va a ser más atractivo ese metaverso que a lo mejor que el de Microsoft. Pero a lo mejor también de repente llega
Google
y saca su propio metaverso, que también ya salió y se proclamó Google. O sea, sí. Google llegó y dijo, nosotros también queremos un metaverso, pero no queremos hacerlo pues ahora sí como que tan rápido sin previamente pensar en cómo va a ser la estructura.
Es que sí está difícil, ¿no? Como llevar ese tema de querer controlarlo todo, porque hay muchas áreas que quedan como grises, cómo es la comunicación, cuáles son los datos que va a manejar el usuario, lo que mencionábamos también en el capítulo pasado, si por ejemplo tiene una persona que es un acosador y de repente hace su avatar, de cierta forma no lo puedes identificar, todo ese tema hay que mantenerlo así como tuneados.
Sí, o sea, y va a tener que existir o posiblemente un acuerdo entre estas empresas grandes como Microsoft, Google, Facebook, como para decir, bueno, sí, cada quien es dueño de sus cosas y tienen sus propios costos, pero al fin y al cabo todos interactuamos, o alguien va a tener un metaverso más atractivo que los otros. Que ahorita, si me preguntas quién puede ser más atractivo, pues yo te podría decir a lo mejor la parte de Facebook. ¿Por qué? Porque Facebook es el dueño y amo y señor de todas las redes sociales.
Y aparte fue el que golpeó primero. Él dijo,
claro,
voy a lanzar el metaverso y me voy a llamar Meta. Asóciame.
Claro, o sea, y aparte, las otras empresas sí son muy buenas, sí son muy poderosas, pero si te das cuenta, están enfocadas a otro sector que no es lo social de cierta forma directa. O sea, Microsoft sí, pero a lo mejor Microsoft te va a crear un metaverso en la parte como laboral, ¿no? Que también ya salió un video, sí. El hecho de que tú puedas tener estas juntas por Meets, que ya todos lo conocemos, bueno, Teams, perdón, y ya puedas tener estas juntas en un metaverso, ¿no? Es decir, que tengas un avatar, que puedas ver una oficina virtual, etcétera, etcétera. Google se enfocará a lo mejor más como en la parte de información, de consumir esa parte de sus servicios.
De hecho, hay un proyecto ya, es como un primer baby step hacia ese mundo del metaverso. Es un proyecto de Google que se llama Google Starline, que es literal, es como una especie de videollamada, pero ya utilizas imágenes 3D. Y aquí, pues, la gente puede pensar a lo mejor como que, ah, pero qué fácil, una pantalla 3D y ya. Pero no, ahí el tema de cuando va desde la grabación de la persona, tú tienes que hacer una captura de una imagen 3D, que no es lo mismo que un video normal. De hecho, una foto normal te puede pesar 4 megas, suponte, y una imagen, la misma foto, pero en 3D, puede ser 200 megas, 300 megas. Entonces viene el desafío es, primero la captura y hacer el mapeo correcto de esa imagen y después transmitirla, porque tienes que agarrar toda esa cantidad de datos y comprimirla para que pase por la velocidad de internet que tenemos ahorita, que no es tarea fácil. Por ahí también estuve leyendo que dentro de la misma solución ya manejan temas de inteligencia artificial para manejar las sombras, la textura, que el cuerpo tenga correlación, o sea, no que vas a pasar un ojo más grande que el otro y cosas así. Todo eso lo manejan por inteligencia artificial y te llega, obviamente cuando te llega tienes que tener una imagen 3D, una pantalla 3D también, para poder hacer la captura de esa imagen. Y ya ves a la persona como si estuviese sentado frente a ti.
Sí, y eso va a ser todavía, como mencionábamos, o sea, complicado, porque creo que ahorita, a lo mejor más que el desarrollar un metaverso, creo que dijiste una palabra clave: proclamarse dueños de metaverso. ¿Por qué? Porque hoy en día lo decíamos, o sea, no tenemos todavía la tecnología suficiente para llegar a lo que queremos o para lo que se concibe como el proyecto de un metaverso. ¿Por qué? Porque ahorita lo mencionabas. Inteligencia artificial, sí, sí existe, ya se tiene, se han hecho demasiados avances, pero a lo mejor todavía no se tiene la tecnología suficiente o los datos o los modelos suficientes como para optimizar todo. Ahora, la parte del internet, la velocidad del internet es algo todavía mucho más crucial. ¿Por qué? Porque ahora, como todos vamos a estar conectados, pues necesitamos redes completamente sin latencia. Tenemos que tener redes de muy alta velocidad, como apenas lo está permitiendo la red 5G. Pero bueno, la red 5G también es algo que apenas está surgiendo, aunque ya también hay la red 6G, que ya está en estudio y a lo mejor eso ya va a permitir mucho mejores conexiones. Entonces, sí, ahorita ya se quiere lo del metaverso y todos como que empiezan a jugar, pero yo creo que más, yo lo llamaría como pruebas de concepto, como para que digan, Facebook es el dueño del metaverso, Microsoft es el dueño. O sea, creo que es nada más como para ponerse esa etiqueta, más que crear ya soluciones que van para ese punto.
Bueno, ya volvimos después de una parada técnica porque tomé mucha agua.
Qué triste. Oye, sí, el 5G, ¿no? Entonces, sí. Era este punto, ¿no?, en el que ahora tiene que existir la parte de una conectividad realmente buena para poder soportar todo este universo que se quiere crear. Y era algo que también habíamos mencionado, que ahora ya también viene la parte del 6G, que todavía sigue en investigación, pero bueno, era lo que mencionábamos, o sea, todavía falta mucha tecnología, eso es una verdad, pero ahorita estar ya como que proclamándose o metiéndose en el de quién es el dueño, como para empezar a armar las primeras piedras, la verdad.
Está muy pronto todavía, pero incluso volviendo un poco al tema del 5G que mencionabas con lo de la comunicación, de hecho, si lo pensamos, no muere ahí. Porque sí, ya ahorita hay muchos equipos que funcionan y muchas telefónicas que han puesto el tema de 5G para sus usuarios. Pero va también hacia la parte de cómputo, porque sí, todo este tema de rendering de imágenes 3D, todo este tema de cálculos de inteligencia artificial, todo esto lleva o requiere mucho poder de cómputo. El problema es que ahorita tú te conectas a tu celular y en el fondo te vas a la red del proveedor de servicios. De la red del proveedor de servicio, salta a la de alguno de los cloud que existen en el mundo, ya sea la de Google, la de Amazon, etcétera, o al data center de la empresa que te está prestando, que te está dando como ese tema del multiverso. Entonces, ahorita lo que están haciendo, por ejemplo, las empresas de cloud, es que te están acercando el poder de cómputo a la telefónica. Ejemplo, Google, Amazon, perdón, tiene el proyecto de AWS Wavelength, que es lo que hacen es que ahora te ponen los equipos dentro del data center de la telefónica. O sea, ya les rentan a ellos su rack de servidores y poder de cómputo para que la comunicación sea exacta, sea inmediata. De hecho, en el video que vi de muestra, literal, él se conectó a la red 5G, entró a la página que estaba, con la que estaba haciendo la prueba y la comunicación fue, no sé, casi que él presionando Enter y ahí mismo le salió la página. Hizo la prueba desconectando el 5G y conectando la red Wi-Fi. Eso quiere decir que ya no se iba directo por la red del 5G, sino que se iba a ir por la red de internet normal. Local. Y tardó alrededor como de un segundo en cargar la página. Entonces quiere decir que ahorita también se está buscando ese enfoque de acercarte el cómputo para que la comunicación sea más rápida. Google también tiene el Google Anthos, que ya también le renta el equipo a la telefónica y se los pone. Google ya lo está haciendo con Verizon en Estados Unidos. Entonces ya también tienen sus equipos. Se da cuenta que la comunicación normal es como que tú llegas, vives en tu conjunto de edificios y llegas, ¿a dónde voy a comprar? Ah, pues tienes que ir al supermercado. Esa es la comunicación normal. Si quieres hacer la compra, la despensa, tienes que ir al supermercado. Entonces es la comunicación a través de la red Wi-Fi. Va, abres la página y te tienes que ir al cloud de Amazon o de Google. Lo que están haciendo ahora los fabricantes es como ponerte una tiendita dentro del conjunto de edificios. Entonces dice, quiero hacer la despensa, pues vete a la tiendita que está aquí mismo. Igual vas a conseguir, de las dos formas vas a conseguir la información, pero en una la vas a conseguir más rápido que la otra.
Pues sí, realmente es este tema, es muy, muy interesante y realmente todavía nos da para mucho, 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 mucho más. Porque como lo mencionábamos, o sea, fue una noticia la que empezó a revolucionar. Qué bien, también esta noticia, digo, hay otros temas y nos empezamos a meter en temas legales. No sé si supieron, pero ves que Facebook tenía todos estos documentos y de una ex trabajadora de Facebook, si no mal recuerdo, de que justamente había dicho pues el daño que causaba Instagram a los jóvenes, ¿no? No me recuerdo, creo que como a los de 14, 15 años. Había un estudio en el que Instagram causa un daño a las personas jóvenes. Facebook, sabiendo de esto, o bueno, sí, Facebook me refiero a la empresa, sabiendo de esto, pues no toman cartas sobre el asunto y siguen, ¿no?, operando como si nada. Entonces, fue una noticia que estaba ahí sobre términos legales, sobre muchísimos abogados, muchísima polémica, y justo en esos mismos días sale que Facebook cambia su nombre a Meta.
De hecho, era de las versiones que se mantenían, ¿no? De cuando la caída, porque fue el mismo día, el día de la caída de Facebook. Pueden saber qué pasó con eso en el capítulo 1 de nuestro podcast. Durante la caída de Facebook era cuando ella estaba hablando en el jurado. Entonces, de los conspiranoicos decían que Facebook se había caído, o había tumbado sus servidores para, no sé, acallar eso, o que no se esparciera el rumor, lo que fuese. Pero no, ya como pueden ver, como van a escuchar en ese capítulo, fue más un tema humano. Pero sí, sobre esto que dice Alfred, o sea, mantienen o tienen toda esa información y no hacen nada al respecto.
Pero es curioso porque, digo, sí, nosotros como ingenieros podemos entender qué fue lo que pasó y hay como empresas y estos como peritos informáticos que te pueden decir todo. Pero también es curioso, la verdad, y no se puede dejar desapercibido que todo ha pasado en el mismo tiempo, ¿sabes? O sea, los juicios de Facebook, se cayó Facebook, empieza Meta.
Matrix 4.
Todo está conectado, ¿no? Pero realmente todo empieza en un tiempo muy, muy, muy corto, ¿no? O sea, en un rango de tiempo muy corto. Y bueno, digo, independientemente de todo lo que ha sucedido, otras empresas, como lo venimos mencionando en el capítulo, otras empresas también se empiezan a sumar sobre esto. La que empieza a tomar más fuerza, pues es Microsoft, ¿no? O sea, creo que Microsoft también es una gran competencia y ellos ya salieron a proclamarse en el que ellos también ya están construyendo su propio metaverso. Ellos van a comenzar con la parte de Teams, que mencionábamos estas conferencias que pues, la mayoría de nosotros utilizamos para hablar en nuestras empresas, ¿no? Pero entonces Teams ahora ya se va a volver como este entorno virtual en el que a lo mejor no solo es tu cámara, sino que ya vas a poder tener avatares. Que bueno, a lo mejor todavía no vemos el gran cambio, pero el punto aquí o lo que quieren introducir acá es oficinas virtuales. Entonces ahí es donde ya vas tú poder, pues no sé cómo funciona eso. O sea, no sé si tú como empresa recrees toda tu empresa en un modelo 3D
lo o que le ya pagues sé que a no alguien. Te puedes dormir.
Ya te van a poder ver si te duermes.
O puedes crear una automatización y basta que tengas el bot trabajando y tú...
Como el de Homero Simpson, el pajarito que nada más picaba.
Ajá, el que picaba la... Así.
Pero entonces, va a ser este punto en el sentido de que ahora van a poder crear estas oficinas virtuales en donde ahora ya... Realmente pues ya no vas a tener que ir a la oficina. O sea, ya vas a poder ir, presentarte... Volvemos a lo mismo. No es la misma interacción humana, pero digo, si lo vemos virtual, pues yo ya voy a poder ver un rostro, aunque sea animado, pero si está bien hecho, ya voy a poder empezar a ver sus facciones, si está como enojado, triste. Ya voy a poder tener una interacción más profunda que solamente la voz.
Solamente verlo así. Incluso aquí el avión aquí pasando.
Patrocinador oficial, Volaris. Nah, no se crean. Ojalá.
Volaris, patrocínanos. No, justo estaba hablando o salió este tema de conversación en una charla familiar y hablaban pues que no es lo mismo como mantener esto de la cercanía, pero si te pones a ver pues, las posibilidades, ahorita es solo el comienzo, las posibilidades son infinitas, tú puedes agarrar al final de cuentas qué es el contacto con otra persona, es una serie de entradas, digamos, a tu parte sensorial. Por ejemplo, si alguien te toca, pues lo estás percibiendo a través de la piel, el aroma de las personas y cosas así. Todo eso en realidad se puede emular a nivel tecnológico. Puedes tener, no sé, aquí hablando así, disparando desde la cintura, un traje que a lo mejor emule sensaciones de cuando alguien te roza, cuando alguien te está agarrando la mano, puede ser que haga como una sensación de calor o de presión. El aroma, todo eso, al final de cuentas, son una liga química de químicos y también se podría emular. Podrías tener una sensación inmersiva completa. Ahorita no. Ahorita sí nos estamos enfocando solo en la parte auditiva y visual, pero todo eso se puede llegar a obtener en algún punto.
Sí, y que, bueno, vamos, o sea, también ya hay experimentos o ya hay pruebas de concepto o ya hay proyectos que lo hacen. O sea, ya hay... digo, hace mucho tiempo salió como una pulsera como para los novios, no sé si recuerdas, una pulsera de que si vivías lejos, que la persona creo que tocaba la pulsera y en ese mismo momento sentía. Le vibraba a la otra persona. Algo así, digo, eso fue hace ya unos años. Hoy en día sí ya se puede encontrar como chamarras o ropa que, como lo dices, o sea, puede generar calor, o sea, es una playera normal, pero tiene como ciertas placas o cierta tecnología en el que puede generar tu propio, puede generar calor. Y justamente esto lo puedes llevar a conectarlo con todo un equipo en el hecho de que esta playera genere calor cuando alguien te está tocando. O ya también existen proyectos como narices con inteligencia artificial o narices narices robot, no sé cómo llamarlas.
¿Cuánto les hubiese gustado tener una de esas con COVID? Ya no huelo nada, no, ahora sí puedes.
Sí, o sea, y realmente está interesante. De hecho, es una tecnología muy bonita que, bueno, ya hablaremos después, que se llama DynaML, ¿no? Que justamente lo que hacían era una nariz que aprende con base a un sensor de gas. El sensor de gas, hoy en día, como dato cultural, solamente se utiliza el 20% de la data que generan los sensores. Y con esta área se trata de utilizar el 80% de la información que generan los sensores. ¿Por qué? Porque este 20% solo se utilizaba porque era el que viajaba a internet para procesar o viajaba a cierto dispositivo para procesar.
Es lo que mencionamos ahorita con lo de acercar el cómputo, es lo que te permite también aprovechar más,
claro,
los datos.
Porque ahorita esto, lo que yo menciono, lo de TinyML, ahora el propio sensor está haciendo el procesamiento. Mm. Entonces ahora sí tienes el conocimiento completo o total de tu ecosistema para poder procesar, ¿no? Entonces, bueno, regresando al punto y ya para no... desvirtuarme tanto, ahora tienes tanto la parte de nariz,
Vista sensorial.
Vista sensorial, audio, todo. O sea, realmente ya puedes empezar a emular o virtualizar todos estos conceptos. Y bueno, o sea, en algún punto ahora sí va a estar completamente conectado. Y vamos, podemos vernos como algo como una Matrix o como un avatar en el que, pues literal, lo que te pase allá adentro, pues lo vas a sentir acá afuera.
Pero incluso yo creo que pensar también como que eso nos va a distanciar más es también como limitarse. Porque sí, si te puedes volver adicto a eso y alejarte de las personas, pero ese riesgo lo tienes incluso ahorita con los celulares también. Pero, por ejemplo, imagínate que tú vives, por lo menos yo que soy extranjero, mis papás viven en otro país. Pues por lo menos una vez a la semana sentir así como un abrazo, pues estaría chido, ¿no?
Sí, pero justamente algo que siempre dicen, ¿no? Que los seres humanos somos... estamos creados para socializar, ¿no? Somos seres sociales. ¿Qué pasa si ahora evolucionamos? Y me estoy poniendo muy filosófico. ¿Qué pasa si ahora evolucionamos a seres humanos que socializan virtualmente? Y nos empezamos a quitar del social real. Pues ahora, ¿qué tal si solo nos evolucionamos? A lo mejor nosotros no. Porque ya crecimos.
Ya tenemos ese chip implantado.
Sí, claro. O sea, ya crecimos con ese hábito. Pero ¿qué pasaría para la nueva generación? En donde, ojalá y no, pero llegue otro confinamiento y ya ellos desde chiquitos aprendan a que el tratar con otras personas es virtual.
Incluso, bueno, volviendo así, ya que entramos en este terreno filosófico, en el libro de Homo Deus, de Yuval Noah, sí. Él lo plantea así. ¿Por qué la especie humana es la que predomina ahorita en el mundo? No somos los más fuertes, no tenemos visión rayos X, no tenemos superfuerza, no tenemos supervelocidad. Es porque el ser humano es la única raza que puede colaborar a nivel macro y de forma flexible. Entonces la palabra que va mucho a lo que acabas de decir es flexibilidad. Uh-huh. Es decir, nosotros podemos trabajar en conjunto y nos vamos adaptando a las nuevas situaciones que tenemos. Y esto del tema de la tecnología y esto del tema del metaverso es una nueva situación a la que nos vamos a terminar adaptando. Y vamos a, como dices tú, va a haber un paso evolutivo.
Sí, digamos. O sea, realmente pues no es descabellado la idea en el de que pues ahora ya sea evolutivo esto y de que nos movamos completamente al término virtual. Digo, ya pasó por el celular, que el celular es una extensión ahora de nosotros, ¿no? Es como se conoce como este conocimiento aumentado. ¿Por qué? Porque antes, si yo te preguntaba, oye, ¿qué tal te pareció la película? Pues tú podías llegar y tenías que ver esa película, ¿no? Hoy en día, a lo mejor te digo, ¿qué tal te pareció la película? Yo, sin previamente verla, podría llegar en mi celular y buscar como reviews y ya te podría decir, ah, más o menos,
¿sabes? O veo un video de te lo resumo.
Claro, o sea, podría ver un video de un resumen y ya, ¿sale? Pero ahora podemos llegar a otro paso, ¿no? A lo mejor esto ya suena todavía más descabellado, pero en el hecho de que tú tomes una pastilla y ella esa pastilla ya traiga el conocimiento. Que bueno, ese es otro tema, que es a lo mejor el proyecto que está llevando Elon Musk con la parte del
chip,
del Neuralink, ¿no? El hecho de que tú puedas tener un microprocesador en el cerebro y que ese microprocesador pues pueda almacenar cierta información, etcétera, 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 ¿no? Entonces, todo está evolucionando y digo, a mí sí me gusta mucho mi vida real, ¿no?
Pero sí, todavía disfrutamos del contacto humano.
Sí, pero digo, en las nuevas generaciones posiblemente se migren a todo lo virtual. Y digo, las películas nos han enseñado muchas cosas en donde todo el mundo se quede como sin recursos y tengamos que vivir de lo virtual. Nuevamente, repito, no vamos a llegar a eso. Pero pues hay que pensarlo, o sea, hay que poder visualizar esos escenarios, ¿no?
Y de hecho también ahí viene otro tema curioso y muy interesante. Si te pones a ver, no fabricamos ninguna tecnología de la nada. Es decir, todo esto que se está creando actualmente estuvo en la mente de varias personas a la vez. Y al final de cuentas son ligas de concepto. Es decir, cuando se creó el avión era porque alguien ya estaban los carros y alguien veía los pájaros y decía, ¿y si este
lo fusionara?
¿Y si esto pudiese hacer aquello? ¿Si el carro pudiese volar? Y ya, bueno, ahí empieza. Igual ahorita con lo del tema del metaverso, De hecho, es un concepto como nombre. Se maneja desde los 90. Hay un libro que se llama Snow Crash, que fue el primero que planteó ese concepto de metaverso. Y bueno, nosotros estamos acostumbrados también en tecnología. Utilizamos mucho la palabra meta, metadata, metafísica, etc. Pero al final de cuentas, nada nace espontáneamente. Al final es toda la historia que traemos y la gente lo que va haciendo es conectando esos conceptos.
Que acá, déjame preguntarte algo, Ernest, porque de hecho era algo que me venía preguntando. ¿Es posible crear algo desde cero?
Yo digo que no. Yo que sí, todo lo que hacemos viene de nuestra historia, nuestras vivencias, ya sea personal o como especie. Y una idea que tenemos de aplicar un uso diferente de eso.
Concuerdo.
Lo que mencionábamos ahorita. El tema, por ejemplo, de la realidad. Si se ponen a ver, yéndonos otra vez a lo del metaverso. La tecnología base es internet. O sea, a alguien se le ocurrió qué pasa si vivimos dentro del internet. Y de ahí nace el metaverso. Nadie se está inventando nada de cero. Esta idea no pudo haber salido en los años 1700, por ejemplo.
Sí, porque si te pones a pensar, digo, es algo que yo venía tratando de imaginar si hay algo que haya surgido desde cero. Pero realmente, digo, redes sociales no vienen desde cero. Es algo nuestro fusionado con tecnología. O sea, la parte, digo, hablando meramente de tecnología, el concepto que ahorita les mencionaba de TinyML no es algo nuevo. Es la combinación de dos áreas. O sea, realmente todo esto lo único que hace es seguir evolucionando como para combatir necesidades o para crearte nuevas necesidades y que ellos te den la respuesta con su tecnología.
Sí, y si también si vemos a lo largo de la historia, hay millones de casos de tecnologías que han muerto porque pues nadie la aplicó en ese momento. Alguien dijo, ¿qué tal si, no sé, este bolígrafo hace tal cosa? O este bolígrafo, no sé, tiene un televisor y tú puedes ver televisión así. Pero como era muy pequeño, pues a nadie le interesó la idea y ahí murió. Nadie utiliza el bolígrafo con televisor.
Que de hecho fue de estos también. Había un libro, creo que en Japón, de los inventos más tontos, ¿no? No sé si llegaste a ver ese. Pero era de los 100 inventos, creo que más tontos, como de los 90. Y justamente en ese libro salía el selfie stick. El cual en el 2000, no sé, 16, 18, no me acuerdo.
Se hizo famoso.
Todos querían un selfie stick. Todos.
Entonces, te lo regalaban en la caja de azucaritas, ¿no?
Sí, a veces sí. O sea, realmente son cosas que a lo mejor surgen en un punto en el que pues no les ves la necesidad o no les ves el valor agregado, pero tiempo después, sorpresa, o algún famoso o simplemente por adopción popular, ahora sí, ¿no? Y es el tema justamente de metaverso, ¿no? Que podríamos pensar hace unas semanas en el que llegaba Facebook y decía, sí, metaverso, todos, que no sé qué. Y a lo mejor ese tema podría haber pasado pues como algo más, ¿no? Es como un proyecto más, porque también han muerto proyectos. Lo veíamos con los lentes de Google, que fue un boom, que todos unos lentes con una pantalla, un asistente personal en tus ojos. Era algo impresionante.
De hecho, dato curioso.
Y murió.
Sobre los lentes de Google, hay una película de terror que se llama Jerusalén.
Ok.
Que literal es como que la protagonista al comienzo de la película se pone los lentes y ya todo el resto de la película es ella viendo por los lentes. O sea, salen que si demonio, los amigos se empiezan a infectar y no sé qué madre, pero todo es visto desde los lentes de ella. Y todo es por los lentes.
Sí, pero te digo, o sea, son de estos proyectos que han muerto, ¿no? Y justamente a lo mejor era algo que podíamos pensar con la parte del metaverso, ¿no? O sea, algo que a lo mejor Facebook llegaba y decía, sí, metaverso, ¿no? Pero a lo mejor podría morir. Pero ahora creo que es mucho más difícil que muera, porque ahora ya tienes grandes empresas saliendo a meterse en ese tema, ¿no?
Y aparte también, bueno, toda la tecnología que lo rodea, ¿no? Porque aparte no es solo el metaverso. Ahorita con el tema de blockchain, pues ya se está viendo que lo puedes utilizar tanto como para temas de moneda o del dinero que vas a intercambiar en el metaverso, como para, como vimos en el capítulo pasado, venta de arte. Y entonces eso no solo tiene el metaverso así como el obelisco central, sino que aparte está creando una serie de estructuras alrededor que lo están fortaleciendo.
Sí, porque ahorita lo que tenemos que hacer, o bueno, más bien las empresas lo que tienen que hacer es meterse a ese punto, porque ya también, por ejemplo, Nike ya se proclamó. Ya ahora dijo, ah, sí, yo también quiero ir al metaverso. ¿Qué significa esto? No sé, tenemos tenis virtuales, tenemos ediciones de tenis virtuales y volvemos a lo que mencionábamos en el capítulo anterior. Ahora, personas van a empezar a pagar por cosas virtuales. Uh-huh. Y esas cosas, desde barato hasta caro.
Y de hecho, también vi un video que estaba bien interesante porque era como una galería y veías un montón de obras, etcétera. Y lo que planteaba la persona es, suponte que tú estás en la galería y estás viendo, de repente ves una obra que viene, no sé, de Roblox o de Fortnite, que es alguno de los monitos moviéndose algo. Ingresas dentro del cuadro, como si te metieras en otra realidad y caes en el metaverso de Fortnite, pero en un juego específico, en un minijuego específico. Cumples la misión y te dan un token, te dan tu NFT. Uh-huh. Y ya con eso, pues sigues, te vas a otro cuadro. Y así, cuando reúnas una serie de tokens, obtienes un premio mayor. Entonces, todo ese mundo de posibilidades ya se abre, y también a nivel laboral. O sea, gente, por ejemplo, que no sé, que no pueda ir físicamente a un sitio porque tiene alguna discapacidad, pues el metaverso no va a existir eso. Tú puedes ser el avatar que quieras.
Que ese es otro punto interesante en el que tú acabas de mencionar. O sea, creo que también abre mucha posibilidad, porque creo que es algo que muy pocos ven, ¿no? El tema de las discapacidades, ¿no? Que es una realidad, ¿no? O sea, hay muchísimas personas que sufren de alguna discapacidad, ¿no? Y ahora en el metaverso vamos a crear un mundo en el que ya no va a existir eso como tal, ¿no? O sea, porque ahora ya vas a poder dotar de manera virtual a muchas personas de algo que carecen a lo mejor en el mundo físico. Que también, visto desde otro punto, lo hemos visto, ¿no? O sea, en los juegos, en el jugador de FIFA, si cuando te pedían crear a tu jugador, siempre lo ponía súper alto, súper mamey, ¿no? Y súper estamina al 100, velocidad 100, ¿no? O sea,
99 porque no llegaban.
La fusión de Messi y Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces, ahora lo que va a suceder es justamente eso, ¿no? O sea, el hecho de que ahora las personas van a fingir lo que no son en la vida normal, ¿no? O sea, ahora vayan a poder ponerse avatars súper mamados, súper altos, ¿no? Y digo, ahora tenemos que entrar en un punto en el de cómo vamos a validar quién es esa persona.
Oh, sí. Y aparte del costo que conlleva, ¿no? Porque si te compras, no, que quiero tener un traje, no sé, el traje de James Bond, y uh-huh, ya te cuesta tantos Bitcoin, etcétera. Pues también eso es otro tema a considerar, ¿no?
Sí, porque, o sea, si esto lo vemos en un tema como social, ¿no? Como lo mencionábamos con la parte de Facebook, podríamos entender, ¿no? Que tú puedas tener como estos, ¿cómo se llaman? Skins, disfraces, ¿no? Traducirlos al español. Uh-huh. Que puedas tú tener estos disfraces porque a lo mejor te lo permite, la flexibilidad te lo permite de la red social. Pero ¿qué pasa a lo mejor si ya vemos el metaverso en oficinas? Ahí supongo que tiene que haber como
un estándar, ¿no?
Estándar de que pues que sí seas tú. A lo mejor la ropa o algo por ahí podría cambiar. Pero de ahí en fuera, digo, tendríamos que mostrar la seguridad todavía de las... Bueno, no seguridad, la identidad, perdón, de las personas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, y viene el tema, ahorita que mencionaste lo de experiencias enriquecidas, también... Quizás una forma de darle la vuelta a eso, porque, a ver, si los pones como norma de que tengan que ser como ellos son en la vida real, quizás los te tome como que los está discriminando. A lo mejor puede ser un nuevo tipo de discriminación, que no es como yo me siento. O sea, yo me expreso en el metaverso como yo me siento, y ya tu poder opresor, hombre heterosexual, estás diciendo cómo me tengo que vestir, ¿no? Aquí nace entonces el tema de... Tú puedes ser como quieras, a lo mejor, pero al momento que yo interactúo con tu avatar, en realidad a mí se me despliega una serie de datos, claro, que puede traer quizás tu foto real, tu foto en el mundo físico, y tus datos, tu nombre, etcétera, ya como para yo poder tener una interacción diferente contigo. También puedes incluir tus gustos. Esto también puede ayudar mucho. suena algo, no sé, descabellado, pero lo difícil de una interacción con otra persona, y muchas veces por la que hay esos malentendidos, es porque yo hablo contigo, pero tengo que ir descubriendo lo que te gusta. aquí ya tú me lo estás desplegando. Entonces ya yo sé que para ti no te gusta hablar de, no sé, de gatitos, sino que eres una persona de perro, pues ya yo no te voy a decir nada de gatito.
Es como un Sims, ¿no? Ah. Y vas a poder ver la barrita de si incrementa la relación o decrementa la relación con base a tu plática.
Lo estás enojando y ya le sale una carita así enojada.
Va a ser más fácil ahora ser amigos.
O ya no hablarle a la gente que le cae mal y dice, no, pues ya le caigo mal, adiós.
Ya eres introvertido en la vida real y también en el metaverso.
O sea, ahora ya puedes saber si le caes mal a tu jefe o no.
Esa es muy buena, la verdad. Pero realmente creo que va a ser muy interesante y no es algo como privarte de usar un disfraz o no. Pero también hay que entender que el tema internet, pues siempre ha sido de escándalo de seguridad. ¿Cuántas personas no se hacen pasar por ciertas personas? Robo de identidades, secuestros, estafas, etcétera, etcétera. Y ahora con esto, pues lo único que podríamos hacer es potencializarlo, ¿no? Llevándote a otro nivel. Digo, que en este punto vas a estar tú en un lugar físico conectado, pero eso no escatima en el hecho de que, vente a tal calle en el mundo virtual, en el mundo real, porque tú sí crees, ¿no?, en esa persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí tiene que haber esa seguridad como pues para seguir viendo que pues se cumplan estos estándares de quién está y quién no está.
Ahora, y también quizás podría entrar el tema de lo que hablábamos de los NFT. Como ya puedes crear un token que es único, habría que buscar la forma de cómo conectarlo a la identidad de la persona. Uh-huh. Y que ya tú puedas comprobar que, pues, si Alfred te está contactando, si es él realmente y no alguien haciéndose pasar por él, para tratar de minimizar esta clase de servicio, de ataque. Y bueno, de perdida, si ya van a robar tu identidad, que por lo menos les cueste bastante.
Sí, o sea, realmente, digo, creo que todo este tema de ciberseguridad, o en específico con la parte de blockchain, nos permite asegurar demasiado la parte de la seguridad, ¿no? O sea, valga la redundancia, pero nos permite asegurar demasiado todos estos conceptos porque, una, de que no es algo centralizado, sino que todo está disperso. Eso creo que también permite, o más bien no permite los ataques, no permite tanta la vulnerabilidad.
Y que no te secuestren. Que digan, pues te quieres ir del metaverso, pues tus datos son míos.
Claro.
Ahí tú ves cómo le haces.
Claro, o sea, en este caso, si llegamos al concepto real de metaverso, los datos van a estar por todo internet. Es decir, no alguien tendría que ser completamente dueño de tu información. Aunque volvemos al punto que mencionábamos al principio del podcast, cada empresa ahora también ya está empezando a crear sus propias fronteras.
Sí, ¿no? Ahí lo que estaría mal y sería un fastidio completo es que tuvieses tu información particionada. Como Facebook es dueño de esto.
O sea, crear tus propios perfiles.
Ajá, ¿no? Como que fuesen perfiles diferentes y cada uno tuviese su propia, su pedazo de tu identidad. Porque entonces es como que, ¿y cómo las reúno todas?
Que yo la verdad lo veo difícil. O sea, lo veo difícil que se permita hacer un único metaverso. Digo, porque las empresas al fin y al cabo lo que quieren es buscar dinero para ellos, para su propio beneficio. Entonces, lo que yo creo es que va a ganar popularidad aquel metaverso que tenga más conexiones. Y otra noticia que también podemos traer a la mesa era la parte de que Facebook ya se unió con Grand Theft Auto, ¿no? Este videojuego muy popular, que si no saben cuál es, pero es este videojuego en el que básicamente tú eres un personaje en... Bueno, hay varias versiones, pero eres un personaje en una ciudad.
Que va a la iglesia y hace servicio comunitario.
Y bueno, básicamente lo que no haces en vida real o lo que te castigarían en vida real, lo puedes hacer completamente en el videojuego, ¿no?
Sí. ¿A poco
robar
no
autos, pegar, saltarte, no sé, volar aviones, lo que quieras, ¿no? Pero el punto es, por ejemplo, Facebook ya hizo esta primera alianza con Grand Theft Auto. Entonces, tú puedes estar en tu perfil de Facebook y de repente te cambias a la parte de Grand Theft Auto, ¿no? Entonces,
muy parecido a lo de Ready Player One, ¿no? ¿Sí? Que entrabas de repente como a un minijuego.
Sí,
y
sí,
ya
sí.
Era, no sé, te salía el carro o armas o lo que fuese y ya jugabas y no hay problema.
Entonces, ese tipo de convenios, ese tipo de asociaciones, siento que va a ser el que marque quién gana más popularidad. Sin embargo, yo creo que la gente lo va a demandar tanto en el que, oigan, sí, muy chido tu cotorreo, pero quiero poder conectarme. Entonces, a lo que yo entendería, a lo mejor que cada uno ponga como sus fronteras, pero una forma de poder conectarse.
Como un puente entre
cada uno. Como un puente entre cada metaverso. Ahora, ahí ellos tendrían que definir qué sí vale en mi metaverso y qué no vale en mi metaverso.
Sí, como que a lo mejor de repente venías del metaverso de Google y traías una super armadura de Iron Man y te pasas al de Facebook. No, 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 hijo, ese aquí no vale.
Sí, y a lo mejor ya empieza el mercado negro. Es como, sí, te lo vendo, pero vámonos al mundo de Google. Allá sí puedo hacer estas transacciones.
Allá sí lo puedes utilizar aquí.
Pues no sé, hay muchísimas noticias que han salido, ¿no? La parte, les mencionaba la parte de Microsoft, la parte de Facebook con Grand Theft Auto. Hasta el tema del nombre, creo que no lo hemos mencionado, ¿no? Pero esta empresa de autopartes que ya se llamaba Meta y que ahora ellos dijeron, ah, sí, muy chido y todo, pero nosotros ya nos llamábamos Meta. Ustedes y no pensamos vender nuestro nombre por menos de $20 millones.
Ahora sí pienso que la persona, el que dijo eso, de los $20 millones, como que no lo pensó muy bien. O sea, literal, que Mark Zuckerberg, ah, sí, toma. Sí, ¿los quieres en billete de 20 o de 100?
Agregó un nuevo botón de like en las fotos y eso ya $20 millones, sí, ¿no?
Toma.
Pero no sé, me puse a pensar mucho de que ahorita tengo que ir como a registrar todos los nombres que se me ocurran. Metaverso con C, Metaverso con Z. Por si Microsoft llega y lo quiere, ya me puedo ganar 20 millones muy fáciles.
De hecho, hay gente que hace eso como negocio. Sí, agarran y empiezan a registrar. Por ejemplo, pasó... Esta noticia se escuchó mucho cuando salió el Xbox One. Antes de que saliera, nadie sabía cómo se iba a llamar. Entonces, en internet empezabas a ver cualquier cantidad de nombre, que si Xbox 720 y así. Y había personas que se dedicaban a comprar dominios de internet de todos los posibles nombres, hasta pegarla.
¡Wow! Un buen negocio.
Y todavía lo hacen. Incluso hay gente que lo que está es pendiente de que las fechas de vencimiento de los dominios, para que cuando se venzan, comprarlo. O ver si lo pueden llegar a comprar, si la empresa dueña no lo ha comprado antes, que fue lo que le pasó a Notion.
Ok, ¿se le olvidó o qué?
Sí, no compraron el dominio y por eso Notion es Notion.io, si no me equivoco. No está el Notion.com, porque se los compraron, se los quitaron.
Interesante. Pues sí, digo, realmente creo que vienen muchísimas revoluciones todavía. Siento que va a detonar que más empresas se metan en este mundo. Digo, ya tenemos las grandes tecnologías. Ahora ya estamos empezando a ver tecnologías como de deporte, de moda. Posiblemente veamos Gucci, Prada, Louis Vuitton ya también se metan en el metaverso. No lo veo muy descabellado. Ya hay asociación de Balenciaga con Fortnite, este videojuego. Y de que tú ya puedes comprar disfraces o pues sí, o sea, con ropa de Balenciaga. Entonces ya estas empresas ya también se están metiendo al tema virtual o ropa virtual o accesorios virtuales.
Abriéndose ese mundo. Entonces, ropa de No Somos Cavernícolas, véanlos.
Sí, o sea, NFT, No Somos Cavernícolas. Sí. Pueden mandarnos qué precio ofertan. Pero ahora creo que va a detonar todavía mucho más la parte de blockchain, toda la parte de criptomonedas. Digo, creo que ahora era un tema un poco tabú, en el que no todos trataban de meter dinero por ahí. Y siento que ahora ya todos quieren meter dinero, ¿no? Sí. O sea, que también como recomendación, estudien un poco. No compren moneda por cualquier moneda, digo, parteaguas. Salió una moneda de los juegos de... Ah, el Squid Game. Ah. No me acuerdo cómo se llama en español. Pero bueno, estos... Ah, los juegos del calamar. Los juegos del calamar, perdón. Yo ya muy gringo, perdón por mi falta del español.
Y lo iba a decir en coreano, pero...
El bonshua, no, es cierto. Salió una moneda de los juegos del calamar. Y pues resultó ser una estafa. O sea, robaron como, no sé, 30, 60 millones de pesos. Entonces, digo, es un tema que sí es real de que va a venir. Pero siento que ahorita también hay demasiadas puertas y que como muchas personas desconocen, pero se quieren subir al tren por subirse, van a cometer muchísimos fallos ahí.
Fue como el tema también cuando salió las redes sociales. Había miles de redes sociales y cuántas quedan.
Claro.
¿Cuáles son las principales en realidad?
Pues ya todo dueño Mark Zuckerberg, papi Mark Zuckerberg,
sí.
Dueño de absolutamente todo excepto Twitter.
Y por ahora.
Por ahora.
Y bueno, yo creo que ya con esto le cerramos por este capítulo. Está muy interesante el tema del metaverso. Y todavía quedan miles de cosas que no llegamos a tocar ni siquiera. O que de momento no llegamos a imaginarnos porque no terminamos de hacer esa conexión mental de todas las posibilidades que esto puede traer. Tanto en el mundo virtual como en el mundo físico. Porque en el mundo físico también va a haber un montón de cambios. Hay gente que va a enfocarse a desarrollar este tema. Va a crecer la parte de desarrollo de blockchain. Habrá muchas empresas que lamentablemente van a desaparecer porque mantienen una estructura antigua. Pero pues ahí están las posibilidades de todo lo que se puede hacer.
Sí, será ver cómo ven la parte del metaverso. Estas empresas de realidad aumentada, realidad virtual. Creo que ellos van a ser un gran jugador en todo esto. Porque al fin y al cabo, pues la parte de reconstrucción de todo lo de la vida real a la parte virtual, creo que va a venir por parte de ellos, ¿no? Entonces, pues veamos qué viene en las siguientes noticias. Trataremos de invitar a personas que estén relacionadas a este tema de realidad aumentada, realidad virtual, para que nos platiquen desde su punto de vista experto, ¿no? Ya tienen algunos años en esta área, pero ahora migrándose a este concepto de metaverso, ¿cómo lo ven? ¿Si creen que va a ser posible? ¿La tecnología lo permite?
Digo, o estamos locos.
Ya ellos nos van a decir, digo, es una realidad, ya esto está sucediendo. Y bueno, creo que sí, concuerdo con Ernest, creo que esto ha sido por el capítulo de hoy. Vamos a traerles más noticias, pero bueno, creo que por ahora ya tienen mucho que pensar. Tienen que pensar qué disfraz se van a poner en el metaverso, si van a querer ser harto, chaparros. Imaginen cómo.
Sí, como Slenderman, así de alto.
Imagínense cómo quieren ser en este mundo del metaverso. Y bueno, creo que por mi parte sería todo. Muchas gracias por escucharnos. Y sí, bueno, no sé, Ernest.
Pueden pensar qué van a hacer o cómo se van a disfrazar en el metaverso escuchando varias veces el capítulo. O sea, no nos quejamos nosotros. Y bueno, nos pueden seguir por nuestras redes sociales. En Instagram como No Somos Cavernícolas. En Twitter como NS Cavernícolas. O en nuestros Instagram personales como
Alfred.Cavernícolas
y Neto.Cavernícolas. También tenemos canal de YouTube. Ya pronto empezaremos a subir ya video de las grabaciones para que nos veamos ahí chido. Y esto sería todo por hoy. Bye.
Gracias. Bye, bye.